esta hora de interactiva de Econoticias 50 años, nos es un placer en exclusiva presentar al líder nacional de Celsia, el doctor Ricardo Sierra, quien se encuentra con nosotros y con su grupo de trabajo para Colombia y para el departamento del Tolima, como lo son Gonzalo Velázquez, líder nacional de comunicaciones, y el doctor Mauricio Lazo, líder regional del departamento del Tolima. Saludamos entonces al líder nacional de Celsia que se encuentra con nosotros, doctor Sierra. Muy buenos días.
Hola Juan Pablo, qué gusto estar aquí contigo en Ecos del Conveima. Un saludo muy especial a ti, a tus radioescuchas y a tus videoescuchas.
Muchas gracias.
Muchas gracias por tenernos acá.
Bueno, contémosle a la opinión pública en qué se diferencia Celsia de EPSA y de Argos, para que entendamos un poco qué es lo que ha llegado de esta compañía del Tolima.
Maravilloso, maravilloso. Mira, nosotros hacemos parte de la familia empresarial del Grupo Argos. Grupo Argos es una holding de inversiones que tiene tres negocios principales en Colombia. El principal negocio es el más conocido y es el que le da el apellido del grupo, que es Cementos Argos. El otro negocio se llama Odinsa, que es el negocio de concesiones y que opera hoy, por ejemplo, el aeropuerto El Dorado, autopistas del café y está construyendo varias vías en Colombia. Y el tercer negocio es el negocio de energía, que es Celsia. Y Celsia en Colombia tenía básicamente dos marcas. Teníamos a Celsia y teníamos a EPSA, la empresa de energía del Pacífico, que es básicamente el negocio de distribución de energía del Valle del Cauca. Todo eso ya lo unificamos en una sola marca. Entonces, hoy en día, Celsia opera el negocio de distribución en el Valle y en el Tolima. Pero en el Valle no operamos a Cali, ni a Yumbo. Eso lo opera nuestros colegas de Emcali. Entonces, un poquito eso es comprarte la idea. Pertenecemos al Grupo Argos. Pero quiero hacerte una reflexión ahí, Juan Pablo, que es muy interesante y mucha gente no la conoce. Todos los ibaguereños, tolimenses, que sean aportantes a fondos de pensiones, son accionistas de Celsia. Nosotros estamos listados en la bolsa de valores y el 32% de la compañía pertenece a los fondos de pensiones que representan hoy más de, yo no sé, millones de colombianos. Así que, para que sepas que seguramente tú eres accionista nuestro también, como todos tus oyentes.
Doctor Sierra, el tema de las tarifas, uno no se explica por qué un departamento como el Tolima, donde hay generación de energía y ustedes también tienen activos de generación, Hidroprado, Hidrocucuana, ¿por qué las tarifas no son menores? ¿Y qué tan cierto es que ustedes son costosos en el mercado colombiano?
Mira, muy buena la pregunta y te la agradezco muchísimo. Para empezar ahí tocando el tema importante, las tarifas son reguladas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Eso no es que uno arbitrariamente decida cuál es la tarifa de un departamento. Eso responde a las características y a la historia que ha traído el departamento con el tema de energía. Entonces nosotros aplicamos unas fórmulas regulatorias que se aplican en todo el país. Entonces no es que Celsia diga yo quiero cobrar más hoy porque amanecí que quiero cobrarle más a los clientes. Eso es imposible. Y lo otro es, hay dos cosas muy importantes que hemos hecho para el Tolima desde que llegamos. Nosotros apenas llevamos 9 meses en el Tolima. Y lo más importante que logramos es que nosotros, hay un cambio de regulación, hay un nuevo esquema tarifario que se empezó a aplicar en enero de este año. Si se hubiera aplicado ese cambio, la tarifa hubiera subido demasiado en el Tolima. Y nosotros lo que hicimos fue una opción tarifaria y vamos a absorber esos incrementos en un periodo que posiblemente va a ser superior a 5 años. Así que los clientes del Tolima en el pasado han visto su tarifa de energía subir y bajar como un yoyo. Ya eso se va a eliminar por completo y simplemente va a estar completamente estabilizada la tarifa por los próximos 3 a 5 años, lo más seguro, porque eso varía dependiendo de la cantidad de demanda. Entonces, esto para responder, porque es una noticia muy bonita y muy importante para y es una son muy grande que está haciendo Celsia para beneficio de todos nuestros clientes.
Claro que sí, pero a ver, doctor Sierra, lo que uno nos explica es el tema de la factura. ¿Por qué si el incremento es de 2 o 3 pesos solamente, por qué ustedes pusieron, así fuera de manera figurativa, otro precio de 780 y algo que nunca se cobró, pero que dice ahí exactamente costo kilovatio hora? ¿Era que lo iban a cobrar?
No, ese fue el que estamos evitando con Sifaria, Juan Pablo. Pero uno se equivoca y ahí hay que decir mea culpa. Ah. En la factura exigida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, poner ese valor también. O sea, poner la tarifa de referencia y la tarifa aplicada. Y por diseño nos quedó la tarifa de referencia, que es la que estamos evitando, como la más resaltada. Entonces muchos clientes se confundieron y pensaron que les estaba llegando un incremento en el valor del kilovatio hora inmenso. Y la realidad, que es la más bonita de todas, es la que estamos haciéndole ahorita publicidad y comunicación, Juan Pablo, es que la tarifa entre enero, que tomamos la decisión, y abril, ha subido solamente el 1.2%. O sea, está hoy en, pasó de 600 pesos a 607 pesos la tarifa del costo unitario por kilovatio. Entonces, el 1.2% es lo único que ha subido la tarifa para los tolimenses.
Esa tarifa base que nunca aplicaron era una tarifa de promedio de 6 meses. ¿Y por qué en el COVID se tomaba esa referencia, si entiendo que la Superservicios creo que no acepta en que en la crisis se haga ese promedio?
Ah, no, pero esa es otra situación. ¿Cómo te parece que cuando nos mandaron a cuarentena, nos mandaron a cuarentena intempestivamente? Si tú te acuerdas de eso. ¿Sí? Nos cogió a todos un poquito fuera de base. Y nosotros tenemos muchos colaboradores nuestros en la calle tomando lecturas, entregando facturas permanentemente y haciendo muchos mantenimientos. Entonces, ¿qué hicimos? Guardamos a todos esos equipos de trabajo mientras nosotros tomábamos los protocolos de bioseguridad, conseguíamos los elementos de protección personal, le enseñábamos a la gente cómo tenía que desinfectar, cómo tenía que hacer las medidas de control y de lectura. Entonces, en esos 15 días, el gobierno permitió que uno pudiera hacer medición por promedios, pero no entregamos ninguna factura por promedios. Y con toda razón, Juan Pablo, los hoteleros, los de restaurantes, los señores de comercio nos brincaron, nos dijeron, pero ustedes cómo van a facturar por promedios. Claro, están aprovechándose. Si no se con el promedio, va a llegar muy, muy a la factura. Y estos clientes tenían la razón para quejarse. Pues en esos 15 días, mientras nosotros ajustábamos el protocolo para que nuestros equipos pudieran volver a salir a leer los contadores, lo que hicimos fue que la gente podía consultar esa factura por promedios, pero no entregamos ninguna factura por promedios.
Perfecto.
Y 15 días después, cuando ya estuvimos con la posibilidad de sacar en forma segura y con todos los elementos de protección a nuestros colaboradores y a nuestros contratistas, ya salimos a leer la facturación, el consumo real, y entregar la factura con el consumo real. Si cualquier cliente tiene alguna queja con esto, o siente que hay algún ajuste que hacer, nosotros estamos listos 24/7 en nuestra línea de atención para hacer el ajuste. Incluso a muchos hoteleros y a muchos de restaurantes nos mandan la foto por WhatsApp del contador y estamos haciéndole el ajuste si es que hay que hacer ajustes. Así que para que estén tranquilos, fue una medida de protección que se le dio publicidad y se interpretó mal, pero claramente esa medida fue temporal, 15 días, no se entregó ninguna factura, y en este momento estamos haciendo lectura de consumo real, que es el otro tema que ahorita seguramente vamos a hablar de los problemas que podrían tener los clientes porque se nos va a incrementar el consumo a todos en esta cuarentena.
Doctor Sierra, usted me explicaba al comienzo de esta entrevista interactiva sobre la tarifa que era volátil, como un yo-yo. ¿Cómo es que ustedes van a lograr que los clientes tengamos una tarifa estable en los próximos 5 años? ¿Cómo se logra eso económicamente ante tantas vicisitudes, ante tantos problemas que hay en este país?
Pues mira, ese es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo porque hoy en día podríamos estar cobrando un valor de kilovatio mucho más alto que el que estamos cobrando. Pero entonces uno va, eso, la regulación nos permite ir guardando como ese saldo. Y ese saldo, en la medida que la demanda va llegando, nosotros vamos pudiéndolo cobrar. Entonces, hay momentos en donde es más alto y más bajo, y en el largo plazo uno va cuadrando para que las cuentas den. No es que a los clientes no se les vaya a cobrar lo que consumen, ni vayan a pagar lo que la regulación pide que se pague. Eso sí hay que ser muy claro. Pero lo que sí estamos haciendo es un financiamiento grandotote que está asumiendo Celsia para que los clientes tengan una factura estable en el periodo de, que puede durar más o menos unos 5 años según los cálculos que hemos determinado. Eso no lo tiene sino el Tolima. Esa es una opción muy nueva que ha dado la regulación y que Celsia la quiso implementar en el Tolima. Y yo te quiero dar un dato. ¿Por qué le variaba tanto al Tolima la factura? Porque lamentablemente no, la política de contratación que se tenía de energía anteriormente que llegáramos nosotros, hacía que estuviera muy expuesta al costo en bolsa del precio de energía. Y hoy en día el precio en bolsa de la energía, por ejemplo, está carísimo, Juan Pablo. Hoy en día estamos hablando de 400 pesos el kilovatio en la parte solamente de generación de energía. Está muy costosa por este verano tan fuerte que hemos tenido. En cambio, nosotros estamos tratando de contratar lo más que podamos de la energía. En el Valle, por ejemplo, para darte una idea, perdón que sea tan confuso, el 100% de la energía está contratada casi para los próximos 5 años. O sea que los clientes del Valle no tienen ninguna variación por el tema del costo de la energía. Hay muchas compañías que deciden contratar una parte y exponerse a bolsa a otra, pero eso hay que llevárselo a los clientes en paripaso. Y es muy, muy, por eso se generan esos yoyos, y eso es lo que estamos evitando con la opción tarifaria para Tolima, que creo que va a ser muy bueno.
En este momento la tarifa del Tolima, ¿es costosa o una de las más costosas de Colombia?
Es más o menos, estamos hablando, creo que es la tercera o cuarta más costosa de Colombia, pero todas están muy cerquita. No es que la tarifa del Tolima sea de 607 y haya una tarifa en Medellín de 400 pesos, no. Todos están entre 500 y 650 pesos más o menos, Juan Pablo. Entonces, eso varía mucho. Hay diferentes condiciones de esto, porque se da. Pero en términos generales eso es lo que marca el tema. No es que si yo tengo generación tengo una menor tarifa. Incluso en Antioquia hubo por muchos años un gran debate de que las tarifas en el departamento no eran las mismas que habían en la ciudad de Medellín, porque EPM no operaba Antioquia, EPM operaba solo Medellín, y había una compañía que se llamaba LAD que era la que operaba Antioquia, y tenía unas tarifas más altas. Entonces, esos debates siempre se presentan, y hay diferentes fórmulas tarifarias en diferentes zonas de distribución del país. Es muy complejo el tema.
Pero, excúseme, para terminar este tema y cerrarlo con broche de oro, ustedes tienen Ener Pereira, ¿no? La mitad de Ener Pereira, y en Pereira se cobra una tarifa distinta a Risaralda. ¿No será que la clase política del Tolima, o ya es muy tarde, tratara de diferenciar un poco con la CREC la tarifa de Ibagué con la tarifa del resto del Tolima, que es un departamento extenso y que eso encarece la tarifa?
Ya, no, pues te voy a hacer una claridad, Juan Pablo, nosotros no somos dueños de Ener Pereira.
Eso, ¿la mitad?
No, ni siquiera. Nosotros no tenemos nada de participación en Pereira. Cuando nosotros hicimos la adquisición de la operación de energía de Tolima, Ener Tolima, nosotros compramos solamente Tolima.
Ah, okay.
Alberto Ríos, que era el dueño anterior, es el dueño del 50% o no sé qué porcentaje de Ener Pereira.
Sí.
Sí, pero yo creo que esa discusión de tarifas es una discusión permanente en todo el país. Si tú vas a cada departamento, todo el mundo se queja del costo de la tarifa. Yo creo que lo que más hay que trabajarle al Tolima es que si yo pago la tercera o cuarta tarifa más costosa del país, tenga el mejor servicio del país. Y hoy en Tolima no tenemos el mejor servicio. Nosotros apenas llevamos 9 meses y hemos hecho unas inversiones multimillonarias. Estamos multiplicando casi por 3 veces el promedio de lo que se invertía en el Tolima por año. Entonces, el primer año estamos invirtiendo más o menos 100 mil millones de pesos en diferentes cosas, Juan Pablo. De todo estamos haciendo, de todo. ¿Y por qué? Porque queremos en 3 años que el servicio de Tolima se parezca al que tenemos hoy en el Valle del Cauca, que es el mejor del país. Nosotros prestamos hoy el servicio de energía eléctrica de mejor calidad del país en el Valle del Cauca.
Me gustaría que me presentara ahora por este medio, ya lo conozco telefónicamente, al doctor Mauricio Lazo, porque yo lo conocí como líder integrador del tema de Nertolima versus Celsia, pero entiendo que se quedó ya en el Tolima.
Y ahora se amañó allá, se amañó.
Entonces, el doctor Lazo, lo saludamos a esta hora, muy buenos días, y cuéntenos sobre las inversiones pormenorizadas que hace Celsia en el Tolima.
Vale, claro que sí, Juan, muy buenos días para ti y para tu audiencia. Claro que sí, hemos hecho un plan, como decía Ricardo, de inversiones súper detallado, donde tenemos varios frentes de trabajo, y básicamente lo que buscan en general es tener o más flexibilidad en la red o aumentar la confiabilidad. ¿A qué me refiero con estas dos palabras? Aumentar la confiabilidad, por ejemplo, es que hemos encontrado subestaciones en la cual el corazón de una subestación es el transformador de potencia, pero subestaciones que tienen un solo transformador de potencia, y de tal manera que si este falla, se queda sin energía una o inclusive dos y tres poblaciones. Entonces hemos hecho un plan, inclusive a 3 años, en el cual vamos a adquirir alrededor de 17 transformadores de potencia nuevos para ponerlos al lado del que existe actualmente, de tal manera que hayan dos, que si falla uno o si necesito hacerle mantenimiento a uno, tengo el otro para no interrumpir el servicio. Esas serían las obras desde el punto de vista para aumentar la confiabilidad. Y las de flexibilidad se refieren a tener nuevos caminos para llevar la energía, y ahí lo hemos hecho de dos maneras. Primero, hemos tratado de colocar mucho más reconectadores en la red. Un reconectador básicamente es un elemento que me permite que si hay una falla, yo aísle aguas abajo de la falla y no afecte a los clientes que están antes de la falla. Esto me permite entonces, imagínate, si tengo todo un circuito que me alimenta 10.000 clientes, pues que no se interrumpan 10.000 clientes por una falla, que si pongo un reconectador, comience a aislar lo más posible esa falla. Ese es un camino de flexibilización. Y el otro es llevar nuevos caminos. Y es que no solamente haya una red que llegue donde el cliente, sino que ya tenga otra paralela, de tal manera que si tengo una falla en una red, pueda alimentar desde el otro lado. Ese es como en general el programa donde nos hemos enfocado y que lo estamos haciendo en todo el Tolima.
A ver, doctor Lazo, ¿cómo hacer para que esa experticia que tenían empleados de Nertolima, que ya de alguna manera, por decirlo coloquialmente, le habían cogido el tiro a los circuitos en Ibagué, no sufran la novatada? Pues lo digo con mucho respeto, obviamente Celsia tiene toda la experiencia en Colombia, pero hay detalles inéditos que de pronto al haber rotación de empleados puede que no se agilicen tanto las reconexiones o los daños que se presenten.
Tienes razón, Juan, es un proceso que inclusive que desde que lo cometimos, ahorita que hablabas de la integración, lo teníamos consciente. Éramos conscientes que éramos dos empresas con culturas diferentes, pero también con valores y riquezas muy diferentes que había que aprovecharlos. Esa fue la premisa que hicimos en el momento de integración. Y fue, claro, identificar las cosas y que vimos de muy recursivos que encontramos aquí en el Tolima, muy prácticos, y que decidimos adherirlos también a nuestra cultura. Y así lo que hemos tratado es como imponer una nueva manera de hacer las cosas. No decir, venga, es que trajimos la manera Celsia, y que despreciamos la manera...
¡Auro! Dale. Y perdona que te interrumpa, oiga, doctor Juan Pablo, pero lo más importante es que nosotros nos quedamos con el 100% de la gente. O sea, nosotros aquí no llegamos a poner...
Solamente fue rotación.
Ni acá, no, nada, los tenemos acá.
Por decirlo de alguna manera coloquial, ¿no llenaron de paisas el Tolima?
No, cero. Incluso imagínate que nosotros somos más bayunos que paisas, porque tenemos nuestro gran centro de operaciones allá en Yumbo. Entonces, tenemos una sangre bayuna muy fuerte también en nuestros equipos.
O sea, hay mucho empleo tolimense en Celsia Tolima.
Lo mantuvimos todo. Incluso hemos contratado en forma directa, Mauro, ya vamos en 70 personas contratadas nuevas desde que llegamos. O sea, hemos estado generando empleo.
¿Cuántos empleos genera Celsia Tolima?
Más o menos 260 personas ya.
260 ya. Fue en forma directa. La sustitución patronal. Pero incorporamos 70 nuevos, Ricardo. Entonces vamos en 310, 320 empleos directos.
¿Qué va a pasar? Exactamente. Doctor Sierra, ¿qué va a pasar con el edificio de Nertolima?
Hombre, tenemos unas ganas enormes de hacer una sede muy bonita allá en el Papayo, que ahorita estamos hablando de la sede.
¿Pero ese edificio lo compraron o no? El de la 39.
Sí, el edificio entró en el negocio, ahí está, ahí tenemos nuestros equipos. Pero ahorita está muy vacío porque estamos trabajando mucho desde casa, pero tenemos muchas ganas de hacer una sede de estilo Celsia que tenemos una forma muy distinta de trabajar y de colar y de integrar los equipos en las sedes. Y vamos a ver si lo primero hay que hacer es inversión en transformadores y en reconectadores y en subestaciones antes de los gustos.
Bueno, usted tiene un gran líder nacional de comunicaciones que es el doctor Gonzalo Velázquez. Velázquez, me gusta ese apellido. Doctor Gonzalo, muy buenos días y cuéntenos sobre el tema social que maneja Celsia en el Tolima, porque entiendo que ustedes van a colaborar o ayudar a financiar 10 camas UCI en el Tolima, que eso vale un platal. Acá hay un déficit de 46 camas UCI en el departamento. El gobernador del Tolima ha dicho que va a invertir en 40 camas más en la sede Limonar del Hospital Federico Lleras Acosta, pero entiendo que va a haber 10 más para un total de 50 más. Buenos días.
Juan Pablo, muchas gracias. Un saludo pues a toda su audiencia y les queremos dar esta noticia. El Hospital Federico Lleras Acosta está necesitando urgentemente prepararse para ese momento de la curva que tanto han hablado del COVID. Y pues haciendo el contacto con ellos, con el director del hospital, vimos que no era suficiente con todo lo que habíamos hecho en entrega de kits nutricionales en los diferentes municipios. Yo le quiero decir que en esas comunidades vecinas que usted ahora mencionaba, a la planta de Cucuana, de Prado, etcétera, habíamos hecho un trabajo ya de entrega de kits nutricionales con las alcaldías y con la focalización que nos dio el gobierno. O sea, no fue que llegamos allá a repartir al azar mercados. Igualmente en Espinal, en Ataco, o sea, en todos los municipios con una focalización.
Y pues 5.000 kits hemos entregado nutricionales.
Exactamente, en todos esos municipios. Y pues Ricardo puede contar mejor la historia. Veíamos la necesidad de que un hospital como el Federico tuviera esas unidades de cuidados intensivos con unos kits que incluyen tres cosas. Lo primero, por supuesto, la cama, pero también el respirador y el monitor. De esta manera son 10 unidades más de cuidados intensivos que va a contar, con las que va a contar el hospital. Hay una situación en este momento y es que la disponibilidad de estos equipos en el mundo está muy difícil. Nos hicimos acompañar de especialistas de centros médicos que están haciendo estas compras y accedimos a los precios de compras, dijéramos, masivas de esto en el país, y vamos a tener unas camas y unos monitores de primera calidad. O sea, no van a ser cualquiera. ¿Qué es lo que pasa? Que como no estaban disponibles, solamente van a llegar alrededor del mes de agosto, pero no es porque no nos hayamos puesto las pilas, es porque todo el mundo está pidiendo ese tipo de unidades en este momento. Imagínense Nueva York, Corea, Italia, los grandes países del mundo. Y allá, en esa lista, hay un pedido para el Federico Lleras Acosta. No sé, Ricardo, si quieres ampliar un poquito también.
Los números, doctor Sierra.
No, los números son muy impresionantes. Esa donación solamente en las camas UCI es de 800 millones de pesos. La adecuación eléctrica de la sede Limonar en la primera etapa fue de casi 100 millones de pesos. Y lo que hemos donado de la parte, porque nosotros le hemos llevado también 8 kits de insumos médicos hospitalarios a centros de todo el departamento, el Líbano, Flandes, Mariquita, todas partes, 8 municipios. Eso también nos está costando alrededor de 300 millones de pesos. Es decir, en las donaciones que hemos dado de la parte de insumos médicos, yo creo que estamos cercanos a los 1.200 millones en esta primera etapa, Juan Pablo, y que lo damos con un gusto y con un cariño por esos, porque sabemos que le vamos a ayudar mucho a todos esos operarios de los centros de salud, a esos enfermeros, enfermeras, a esos médicos, a esos que están poniendo el pechito por nosotros y que son los que están todos los días ya trabajando. Así que para nosotros es un gusto. El gobernador ha sido un aliado muy grande. Esto pues es una super chiva porque queríamos anunciarlo pues como con ellos, como con todo el lujo de detalles, pero bueno, aquí nos adelantamos un poquito, Juan Pablo.
Ya me emocioné.
Se va a llevar esa super chiva.
Nos picó la lengua, Juan Pablo.
¿Cuál es la chiva?
Oh, la donación, que es que no la hemos hecho pública, la verdad.
No la han hecho pública. Ok, perfecto. Sí, muy bien. Doctor Mauricio Lazo, líder de Celsia del Tolima, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Ecos del Conveima.
Juan Pablo, a ti de nuevo, muchas gracias por la invitación.
Muy amable, espero verlo pronto, ¿no? Estamos cercanos.
Claro que sí. Un gran abrazo. Claro que sí, no.
Bueno, doctor Gonzalo Velázquez, líder nacional de comunicaciones, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Econoticias de Ecos del Conveima, Agenda Interactiva.
Juan Pablo, muchas gracias. Yo le quiero hacer un reconocimiento. Usted recibió las noticias negativas y usted se tomó el trabajo de buscarnos para confrontar la información. Un principio básico del periodismo que a todos nos enseñaron en el primer semestre es que ante una noticia tiene la necesidad de confrontarse y de confirmarse. Esa es la mejor manera de luchar contra las fake news. Esa es la mejor manera de luchar contra la desinformación. Destaco los medios de comunicación del Tolima que hacen esto, que nos llaman, que nos preguntan, hombre, esto es verdad, esto sí es así, y que nosotros les podamos decir cuando nos equivocamos, y discúlpenos. Pero también que nos den varilla por una cosa que es una situación de forma de una factura y que nos digan epítetos que no corresponden con nuestros valores, ahí sí dijimos, hombre, no es así el juego. El juego no puede ser así. No puede haber intereses mediáticos o políticos por encima de la calidad de vida de gente que está sufriendo en este confinamiento, que lo está pasando mal y que ve en el servicio de energía la oportunidad de tener un confinamiento diferente. Entonces, gracias y destaco su independencia porque ha sido independiente desde el principio. En ningún momento hemos sentido un medio que sea de esos que soban el saco, todo lo contrario, exigente, cuestionador, pero que también nos da la oportunidad de decir las cosas como son. Muchísimas gracias, Juan Pablo.
Un gusto. Doctor Carlos Sierra, líder nacional de Celsia en nuestro país. Muchísimas gracias por atender el llamado de la Agenda Interactiva de Econoticias de Conveima y espero tenerlo muy pronto en otra importante entrevista para hablar de energías alternativas, un tema que también nos apasiona.
Que esperamos muy pronto tener esas noticias muy interesantes por allá por la zona de Espinal y
otra darle chiva. La
noticia. Daniel, sí, que ya muy pronto viene esa granja, ya está entregando sus primeros kilovatios. Pero Juan Pablo, por favor, nunca me vas a llamar cuando haya un partido de Tolima y Nacional, porque estamos demasiado mal acostumbrados con ese estadio de Tolima que nos tienen fregados allá.
Sí, no, tranquilo que este año no vuelve a haber fútbol, según lo dijo ya el presidente Duque. Síganse eso cuidando.
Felicitaciones lo mismo, señor. Por la labor de Medellín.
Un gran abrazo.
Feliz día. Gran abrazo. Saludos a todos. Chao.